Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna.
Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.
Iztaccíhuatl en el sendero de la luna.
La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.
Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos.
Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, con su servidora Angélica Carrasco. Hoy tenemos un programa realmente muy bonito, muy mágico, alrededor de autores de la imagen que transitan o enriquecen su lenguaje entre la literatura y la expresión del dibujo. Asimismo, como otros autores, sabemos que lo han hecho en el mundo, en la propuesta occidental de la forma, como Lewis Carroll, como Alejandra Pizarnik, como Sylvia Plath y como otros tantos escritores que transitan también al género del dibujo. Y en este caso tenemos a una dibujante mexicana, Maries Mendiola Galván, que dentro de su proceso de la imagen dibujística también enriquece toda su expresión visual alrededor de la literatura de autor, piezas que ella misma ha escrito y descrito alrededor de sus dibujos. Bien, les comentaré, Maries Mendiola Galván actualmente desarrolla un proyecto de dibujo acerca de los mundos sutiles. Recordemos un poco a Machado, ¿verdad?, que nos habla también de los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, que es el día de hoy, un día realmente muy gentil alrededor de la imagen dibujística. Pues bien, Maries Mendiola Galván nos dice: el deterioro de nuestro hábitat social y ecológico nos invita y motiva a expresar la metáfora poética del rescate de nuestro mundo. Retomo el inicio de mi planteamiento existencial y regreso al dibujo para poseer una expresión implacable de mis imágenes y encontrar la paciencia para crear, para encontrar mi línea y mi voz plástica con los materiales del dibujo. Maries Mendiola Galván, artista mexicana, dibujante, originaria de la Ciudad de México, quien después de una extensa exploración que ha transitado y experimentado en diversas disciplinas como el dibujo, la pintura, el video animación, y ahora, claro, enfocando toda su energía y su magia casi exclusivamente al dibujo. Actualmente ella practica esta disciplina, que es un género de la gráfica, en la que considera que es tan poderosa como cualquier otro recurso artístico, privilegiando la gestualidad y las emociones de la primera intención en los trazos. Maries Mendiola es también originaria de la Ciudad de México, es egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la FAD UNAM y desde 1982 expone su obra de manera colectiva e individual en distintos espacios de México y el extranjero. También nos hablará al final durante el programa de la exposición que actualmente exhibe esta exposición en formato digital, que se llama Signos Vitales, en Seattle, en Washington, en Estados Unidos. Pues bien, Maries Mendiola, buenas tardes. Bienvenida aquí con tu grata presencia telefónica desde la ciudad de Oaxaca. ¿Cómo estamos, Maries?
Hola, Angélica. Hola a todos los escuchas. Pues estoy muy bien, muchas gracias. Aquí muy muy contenta, muy pues emocionada y agradecida por la invitación. Aprecio mucho esta oportunidad de dar a conocer el trabajo, ¿no? Y los los motivos y pues todo mi rollo, ¿no?
Sí, Maries. Pues sí, comentábamos este asunto de los trazos como dibujante. Bueno, quienes nos hemos involucrado en este género de la gráfica, porque a veces cuando se habla de gráfica se piensa que solamente son las técnicas de reproducción o de estampación, y el dibujo es realmente un género también de la gráfica, desde ahora sí que desde tiempos de las cuevas, con el hombre cuando hace sus primeros trazos. Y bueno, el caso de hoy nos lleva contigo a conocer esta expresión desde el punto de vista o desde la percepción desarrollada a partir del Renacimiento o alemán o de la Europa Occidental, donde pues nosotros tenemos esta percepción de la imagen, ¿no? Lo que tú desarrollas es un poco, a mí me remite mucho tus dibujos, estas aves que me recuerdan mucho a Durero, algunos tantos estudios anatómicos que pues también nos rememoran los trabajos de anatomía en los que se involucraba Leonardo, Da Vinci. Y bueno, de ahí toda una cepa, una raíz a partir de esta percepción, de esta forma y manera de mirar y de plasmar los trazos. Tú has transitado en varias otras disciplinas, pero coméntanos, por favor, bueno, de entrada el título Mundos Sutiles, cuando sabemos que la expresión del dibujo o del arte es altamente emocional. Pero también alrededor de todas estas disciplinas, ¿cómo es que llegas y cómo es que te decides a decir soy dibujante? Soy dibujante y es una disciplina que tiene una jerarquía como cualquier otra en el arte.
Uh-huh. Bueno, mira, yo en realidad pues yo considero que yo soy dibujante de toda la vida, ¿no? Desde muy chavita, pues siempre el dibujo era una actividad pues muy importante, ¿no? Desde mucha vida, donde me daba chance de expresarme, ¿no? De comunicarme con los demás, era pues de alguna manera una manera de relacionarme con los demás, ¿no? Tanto niños como yo, como con los adultos. Y bueno, yo esta forma, esto que hablan sobre esta concepción muy occidental de mi dibujo, bueno, pues es que es parte de esta formación, ¿no? Yo creo que a mí ver a mi papá dibujar, él era un arquitecto, me gustaba mucho dibujar, y también tengo un tío que también pues era arquitecto, ¿no? Un acuarelista, el arquitecto Vicente Mendiola, pues esto estaba muy cercano a mí, ¿no? Entonces yo veía a mi papá dibujar las paredes de la casa familiar y la casa de los parientes, pues estaban llenos de estos dibujos. Entonces era como, esto fue como un legado de aprendizaje, de una forma de hacer las cosas, ¿no? De mirar, de una forma de solucionar pues la realidad, ¿no? Como cómo interpretar esta realidad con ciertamente pues con un concepto figurativo realista, ¿no? De la anatomía, etcétera, digamos bajo estos criterios cánones del Renacimiento, ¿no? Con soluciones de percepción y de la forma, ¿no? Y solución de la forma. Y luego, bueno, más adelante yo pues reforzado todo esto por mi formación en la academia, ¿no? En la escuela, con esta manera de enseñar el dibujo. Y pues así se formó, ¿no? Mi forma de mirar y de observar esta la realidad, ¿no? Enfocada en esa percepción de, pues, como de construcción social y personal de la imagen, ¿no? Ciertamente muy occidental. donde el trazo y la forma es un concepto de percepción cultural, ¿no?
Claro.
Y bueno, cabe también aquí mencionar que bueno, yo todo esto, bueno, hay un periodo muy largo. Yo entro a la escuela y me encuentro ahí con, pues, con una, básicamente con una opinión de un maestro que a mí me, pues, me cambia toda esta expectativa que yo tenía con respecto al dibujo, ¿no? Porque fue una opinión no muy positiva, en donde me dijo que yo que mi problema era que yo no sabía, que yo pensaba que yo sabía dibujar y que yo no sabía nada, ¿no? Que yo no observaba y por lo tanto pues mi dibujo pues era muy pobre. Entonces esto me desanimó muchísimo, de manera que pues durante mucho tiempo, a partir de ahí muchos años, yo concebí el dibujo como meramente como un recurso preparatorio para otras disciplinas, ¿no? O sea, dibujar, para bocetar, para luego pintar, ¿no? O para luego hacer un grabado, etcétera. Entonces, me pierdo ahí en eso, en esa concepción, y entonces el dibujo pierde fuerza, y entonces empecé a privilegiar otras disciplinas, ¿no? Esto fue durante muchos años, hasta que, bueno, pues llegó un momento en que entré en una crisis, ¿no? Porque, pues, nada, pues yo sentía que... ¿Cómo tener
Si estos cambios formales que tienen los artistas, ¿verdad? Sí. Estos cambios de paradigmas en su propio proceso. Y de esto quiero que nos comentes, Maries, en el siguiente bloque de tu programa el día de hoy. Sin antes... Okay. Comentarle a los radioescuchas, a nuestro público, que pues bueno, Maries escribe muy bellamente también, y quiero dejar este bloque para continuar en el segundo, si me permites, Maries, con unas letras de tu autoría. A propósito de este profesor, que tienes aquí un texto muy bonito que se dice cirugía, ¿verdad? Ajá. Dice, en la vida hay momentos en que con urgencia es preciso deshacernos de malos pensamientos y ansiedades insanas, tomar medidas extremas cada 2 o 3 semanas. En mi caso, lo que tengo por hacer, tomar un trozo de papel, lápices, pintura y pincel e iniciar un procedimiento que me provoque el placer de eliminar cuanto sobra, 3 o 4 veces por mes. Cirugía de Maries Mendiola Galván. Regresamos en unos minutos, no se vayan.
Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl.
El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.
Son las 4:17.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La Voladora Radio.
La Voladora Radio.
Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía.
Regresamos al sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible, en voz y canto de hombres y mujeres.
Mudanza, Marías Mendiola.
Sobre cartón la témpera, el espejo y el baúl. Ya no aguantan más la espera, con los lápices de cera, de hacer mudanza ligera a una cierta casa azul. Se cargó con lo que se pudo, en un trance sin igual. Y aunque seas un hombre rudo, al calce no te harán ver nada mal. Unos zapatos de altura, y en esta nueva aventura, cederá la calentura de tu mujer ideal.
Pues sí, Marías Mendiola, entre las letras, entre los trazos del dibujo y bueno, también los trazos en el papel, porque pues las letras son, diría Alberto Durero, ¿no? Son formas, son formas también de línea que nos retoman a una fonética, a un sonido, como lo es los trazos en el dibujo, Marías. Y bueno, comentábamos este asunto en el bloque anterior, en donde tu imagen ha estado hasta este momento enfocada en el concepto occidental de la forma figurativa. Y por ahí nos estabas compartiendo algunos antecedentes para lo que es tu actual expresión en la imagen dibujística.
Ajá. Sí, bueno, que en este periodo donde yo decido que el dibujo es para mí un recurso de apoyo, bueno, pues hice una exploración amplia, ¿no?, sobre varias disciplinas, muchas, que van desde la pintura, el grabado, pues también el diseño, la animación, la ilustración. Y bueno, mira, yo en realidad no hay nada de todo este periodo muy largo, de todo esto experimentado durante tantos años que no me aporte en este momento de mi actividad actual. Digamos, no desdeño nada, ¿no? Todo fue para un enriquecimiento de mi técnica. Sin embargo, inevitablemente siempre había una sensación como de insatisfacción, ¿no? A veces más, a veces menos, tanto en los procesos como en los resultados de esa creación, de esa obra. Pero en realidad creo que en eso no había una claridad en mi intención de crear arte. Digo, más allá de una necesidad expresiva o una búsqueda del placer creativo, no sé, digamos que si bien el componente social como mensaje siempre ha sido de mi interés, como que el discurso no lograba una integración del qué con el cómo, ¿no? Y como el cómo no gozaba de un sustento sólido, el que pues no lograba cuajar un discurso, ¿no?, un concepto claro. Bueno, creo que es verdad que el arte, la creación está llena pues de dudas siempre, ¿no?, de incertidumbres, de paradojas, de contradicciones, y que al final esto es lo que hace rico en emociones y en posibilidades, todo esto. Pero en el caso, en ese momento, mi arte no estaba más que lleno de, pues como de mucha insatisfacción, ¿no? Creo que como que algo no sucedía. Sentía que si mi trabajo a mí no me emocionaba, como que si no me decía algo a mí, pues debía como replantearme cosas muy básicas, ¿no? Y entonces bueno, esto lo reflexioné mucho tiempo después. Y bueno, yo creo que Bueno, llegó un momento de todos estos años en que pues se caí en una crisis, ¿no? Una crisis profunda, creativa, donde me preguntaba seriamente si yo, pues, si valía la pena seguir en este empeño de crear arte y luego pues intentar vivir de ello, ¿no? No sabía si valía la pena seguir invirtiendo pues tanto tiempo, tanto dinero, esfuerzo en este, pues en estas frustraciones, ¿no? En algo que quizá no era del todo lo mío, ¿no? A ese grado llegué a sentir esto, ¿no? Entonces me preguntaba si realmente yo tenía algo que decir, algo que valía la pena, ¿no? Tenía una especie de, como que tenía una especie de vacío discursivo. Sentía que no empataba el concepto, pues por muy vago o diluido que fuera, con mis recursos de representación de esa realidad que yo quería interpretar, ¿no? O sea, el dibujo como recurso de representación.
Ajá, y en este camino, Maries, haces una revisión de distintos autores, en esta búsqueda de tu línea, tu voz, tu expresión, transitas por las pinturas de Goya, su gráfica, su pintura, otros autores figurativos como Egon Schiele, Kay Kolowitz, y mexicanos, María Izquierdo, Orozco, y autores más recientes como Kiki Smith, Luis Burgó, y sobre todo este autor, pues creo que importante que hemos visto muchos quienes amamos la imagen en este siglo, que es William Kendrick. Todos ellos, bueno, háblanos de qué manera, ahora sí que de qué forma te salvan en esta, en este tránsito, en este cambio de paradigmas en la imagen del dibujo.
Ajá, pues mira, tengo todos los referentes que mencionas, que nos hemos platicado, pues tienen un impacto sobre mí de una manera muy, muy importante, porque siempre los vi, ¿no? Siempre vi a Goya, siempre vi a, no sé, a varios autores, Orozco, etcétera, desde los libros, ¿no? Primero, cuando antes de que existieran los medios digitales, pues los libros. En casa, afortunadamente, mi papá era pues, ¿no? Muy dado a tener, pues todo este tipo de materiales gráficos en casa, ¿no? Enciclopedias, etcétera. Entonces, siempre tuve ese contacto con estos autores, pero hasta que tuve la oportunidad de estar enfrente de, por ejemplo, de Goya, en el Museo del Prado, ahí en este magnífico salón, que le llaman el Salón Negro de Goya, pues fue un impacto así muy fuerte, ¿no? Ver la pintura de Goya en vivo. Entonces ahí, por supuesto, él ya era un referente y ahí se convirtió pues en una cosa muy importante para mí. Y los demás autores también me pasó un poco esto, ¿no? Porque me gustan muchas cosas, me han gustado siempre muchos autores, pero verlos en vivo, como en el caso también de Egon Schiele, que estuve en la casa en donde él vivió, donde él trabajó y donde de hecho murió, que es un pueblito que está en el norte de la República Checa. Bueno, pues es impresionante, ¿no? Ver los dibujos y ver las pinturas de Egon Schiele, pues también, y son autores que con los que sí me identifico mucho.
Y en esta lectura, en esta lectura visual con ellos, ahora sí que, ¿qué es lo que te rescata? ¿Qué es lo que rescata Maries Mendiola para llegar a confirmar, pues, que ella es una dibujante en toda su expresión?
Pues es en este momento en que yo te digo que tenía esta exploración con tantas técnicas y disciplinas, en que me doy cuenta que tengo que parar, en que tengo que parar de pintar y de grabar y de, ¿no?, y de hacer animación, que tengo que irme a lo básico otra vez, como reiniciar mi proceso. Entonces, porque yo me di cuenta que yo había abandonado el dibujo, ¿no? Como que ante ciertos comentarios negativos, a veces uno de joven, a veces eso es muy frágil, ¿no? En su seguridad y su autoestima. Algo había pasado, ¿no? Algo había pasado que yo me había alejado de mi práctica dibujística. Entonces, tuve que parar, tuve que guardar materiales ¿no? Que son característicos de la pintura, los bastidores, los óleos, los acrílicos, y dedicarme de lleno a dibujar. Dije, voy a ver qué pasa, ¿no? No voy a dejar de crear, pero tengo que reiniciar, tengo que irme ahora sí que como que al kinder, ¿no? Del dibujo, ¿no? A volver a hacer ejercicios muy básicos. Y entonces, pues, me encerré en eso, me encerré físicamente y también, pues digamos que en la práctica del dibujo, intelectualmente también me dediqué a leer, a ver cine y a dibujar exclusivamente y a observar porque en realidad creo que en el fondo y al final de cuentas este maestro tenía razón. Yo no observaba, ¿no? Yo tenía como una memoria visual y sabía cómo eran las cosas, pero yo la observación la había relegado. Entonces, pues, regreso a ciertas técnicas del dibujo, ¿no? Donde se privilegia, pues, la observación. Entonces, empiezo a retomar el dibujo. Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta que, ¿no? Pues yo soy una dibujante. Antes que cualquier otra cosa, yo soy una dibujante. Y que mi mundo lo resuelvo y lo entiendo a través del dibujo. Entonces ahí es cuando empieza a pasar todo esto, ¿no? Donde yo, pues, también empiezo a quitarme algunos vicios que tenía, ¿no? Como la poca paciencia, por ejemplo. También como cierta expectativa, ¿no? De querer siempre un resultado, entre comillas, bueno, ¿no? Entonces, pues ahí es donde yo retomo más bien empiezo a dibujar, porque yo no dibujaba, ¿no? Tenía muchos estereotipos, muchos clichés, y entonces, pues es ahí donde empieza como esta magia de dibujar, ¿no? De poder interpretar la realidad desde mi dibujo, ¿no?
Claro, pues vamos a continuar en el siguiente bloque, Maries, ya para entrar un poquito más a detalle de lo que es tu proceso, tus materiales, tus tintas, tus tonos de papel, tus formatos, y vamos a dejar ahora sí que imaginando a los radioescuchas con una, si me permites, una lectura de unas letras tuyas. Que me resumen, creo que tu sentir de lo que nos estás compartiendo en este momento. El alma de las cosas. Una noche de negros y azul pastel enmarca las intenciones de una mujer de trazos ligeros y renovadas ilusiones. Anhelar salir de su largo encierro y ya saca del ropero el vestido veraniego, un lindo par de zapatos, aretes y collar para atrás dejar tanto insoportable sosiego. No obstante, casi pasa a olvidar el artículo esencial, que un alma pura y leal ha de hacerse recordar. Maries Mendiola, Mundos Sutiles, regresamos en un momento.
Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl.
XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.
Son las 4:31.
La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas.
Personas trabajando.
Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.
Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca.
Regresamos al sendero de la luna.
Aries Mendiola está con nosotros hoy en presencia telefónica desde la ciudad de Oaxaca, compartiendo sus imágenes dibujísticas y sus imágenes literarias. Aries, por ahí nos tienes también otra sorpresa literaria.
Sí, se llama Celos. Que no son celos, dice. Que no, que tan solo son escamas de pez fuera del agua. Agua que rechaza la cera incompatible y tóxica del cadmio de tus lápices. Agua que le desdibuja el amor y le revuelve las entrañas, donde rumores, dudas, bichos o alimañas, igualito que hambrientas y desalmadas pirañas, lo consumen todo cuando piensa que lo engañas.
Pues sí, comentábamos, Maries, así como hay autores de la imagen visual que transitan por la imagen literaria, viceversa, yo sé que a ti te gusta leer mucho la poesía, has revisado por ahí a La Pizarnik, que de igual manera que su imagen literaria, conocemos algunos dibujos de ella, y en esta construcción creativa de ir, venir por diferentes lenguajes, pues entramos a un proceso de la creación, en donde la insistencia de Maries Mendiola es: el dibujo debe tener una jerarquía ante la vasta oferta digital de la actual imagen en la red global. ¿Cómo podemos contener esta o sostener esta armonía con el espectador, Maries? Y que nos permita realmente no tener una indiferencia ante el dibujo como un género visual, y también deleitar, seguirse deleitando de estos materiales, el roce del lápiz con el papel, los colores, comentabas las acuarelas, mucho de lo que está construido y realizado tu imaginario actual.
Pues sí, mira, yo creo que yo dibujo básicamente por una necesidad creativa, ¿no? Pero el mensaje es el pretexto de ese quehacer creativo. A mí pues me resulta muy placentero. El mensaje, pues, digamos que es el pretexto para el encuentro con ese placer estético, pero no solo para intentar provocar esa emoción y esa misma experiencia en el espectador y como consecuencia de mi propia experiencia estética, ¿no? Sino también, y creo muy importante, para la búsqueda de convocar a la reflexión. A mí me gustaría lograr una propuesta plástica, gráfica, pues de una factura depurada, digamos, ¿no? Un arte, digamos, bello, pero que se aleje del adorno lo más posible. No sé, como que no me interesa lo decorativo, y pues intento alejarme de lo bonito, lo más posible, ¿no? De lo bonito así, sin más, ¿no? O sea, no quisiera pensar que hago arte bonito, quiero pensar que hago, pues, más bien arte crudo o simplemente, o sutilmente crudo, ¿no? Sutilmente incómodo, que evite a toda costa la mirada rápida y distraída, ¿sí?, del espectador, ¿no? En estos tiempos de todo rápido, ¿no? Del fast food, del mundo vertiginoso de los medios, de las redes sociales, donde hay una oferta exacerbada de imágenes, ¿no? Creo que en este tiempo, que el espectador se detenga y observe y sienta y piense o reflexione pues es casi un acto subversivo y glorioso por parte del creador de imágenes, ¿no? Quisiera hacer este arte que deje pues algo al espectador, que deje aunque sea un residuo, ¿no? De esa primera impresión que el espectador tiene al contacto con la imagen. Y que no sea solamente como un momento fugaz pues de placer, de acaso, y luego ya no, se olvida la imagen. Quisiera que quedara algo un poco más permanente con mis imágenes. Eso es pues un poco de mi búsqueda, ¿no?
Sí, y también mucho la presencia femenina o la presencia de la mujer, que comentábamos también, no, entre femenino y mujer, por ahí dicen algunas filósofas como Simone de Beauvoir, ¿no? Que no se nace mujer, se hace mujer. Ah. Pero encontramos mucho de este discurso en tu obra, y también no solo en tu obra dibujística, en tu obra literaria. Por ahí una pieza me parece muy significativa de este asunto que comentas del diario vivir, que se llama La Cena. ¿Nos pudieras complacer con esta lectura, Maries?
Sí, claro que sí. Déjame la localizo por aquí.
Uh-huh. Sí, porque pues al margen de plasmarlo visualmente, pues viene la otra sí. Disciplina que es la literatura, la poesía que te gusta leer tanto, y pues nos da otro referente de eso plasmado, ¿verdad?
Sí. Pues se llama La Cena. Por el suelo ruedan legumbres, ajos y lobinas que nunca llegarán a la mesa de esta mujer perturbando sus labores femeninas. Algunos trazos sanguíneos, inconfundiblemente marinos, y algunos lápices encerados animan al gran pez de apetitos afilados, a devorar con vehemencia y de forma algo truculenta a la dama que a todas luces le resulta suculenta.
Pues sí.
Bueno.
¿Sí?
Sí. No sé, sería me gustaría comentar al público que estas lecturas, estos pequeños ensayos poéticos, pues son vienen de imágenes, ¿no? Yo estos dibujos los tengo ya, están hechos, pero en algún momento se me pidió para una exposición que hiciera una descripción de mis dibujos. Entonces decía, bueno, pero ¿poco voy a hacer una descripción si mis imágenes son como súper elocuentes? No hay nada que decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué significan? ¿O por qué los? No sé, ¿no? Y de pronto estas descripciones que me estaban resultando un poquito aburrido hacerlo y algo, empezaron a tomar este cariz más poético, ¿no? Entonces decidí que tuvieran más este carácter, ¿no? No deja de ser descriptivo, por supuesto, ¿no? Como dices, estamos hablando de imágenes con las palabras, ¿no? Entonces era, bueno, pues resultó como un refuerzo a esas imágenes y resultó esto, ¿no?
Claro, pero tus imágenes dibujísticas son descriptivas, narrativas, y yo creo que eso también no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque pues también a veces nos dicen que el arte no debe ser descriptivo, narrativo. Ajá. Y yo pienso que en sí mismo, pues una sublimación lo es. Y no hay, ahora sí que no hay un pecado, no hay algo insano en poderlo expresar de esa manera, porque pues la literatura lo hace, que es un género artístico. ¿Por qué lo visual no tendría que hacerlo?
Ajá, sí. Sí, bueno, entonces pues fue una experimentación bastante, muy divertida, Y nada, bueno, yo pues sí me dedico a narrar con mis imágenes, pero la palabra pues es otra cosa, ¿no? Es tejer ahí las imágenes. Me parece muy divertido.
Y pues realidad, también, bueno, pues, claro, sí, dime.
Yo no tengo una formación en la literatura, tengo mi formación es en la
Bueno, la Pizarnik, visual, ¿no? Ajá, la Pizarnik y Silvia Plath no tenían una formación en lo visual y lo hacían, ¿verdad? Sí. Lewis Carroll no tenía una formación en lo visual y sin embargo esta imagen de su obra la conocemos por los trazos que él hizo de su obra literaria en lo visual. Pero bueno, también aquí lo interesante es escuchar a nuestros, ¿sabe? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos mandan mensajes los radioescuchas? al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514877371, o bien también al teléfono en cabina de la Voladora Radio, que es el 597-9785252. La encuentran en redes sociales, ya saben, todas, Facebook, Twitter, Instagram, y en su página web, que es el www.lavoladora.org. Importante conocer la opinión, el mensaje, saludos de, pues de tu público, Maries, y de los radioescuchas. ¿Qué idea tienen ellos acerca del dibujo? ¿Les gusta? ¿Si han apreciado tu obra en las redes sociales? Que, por cierto, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
En mi Instagram, que es Maries Mendiola, Maries bajo guión Mendiola. Ahí tengo, pues mi obra, ¿no? Y varias cositas. Y también en el Facebook, nada más que, bueno, el Facebook, también tiene mucha paja, ¿no? Mucho chisme. Pero Instagram, básicamente es donde está toda mi obra. Pueden verme por ahí.
Por ahí te encontramos, por ahí tienes una galería en Instagram. Y bueno, este asunto para breve, Maries, ¿nos quieres comentar o quieres que leamos otras líneas textuales de tu obra?
Pues como tú me digas, Angélica, yo pues felizmente...
Pues mira, tienes piezas bien interesantes alrededor de ya las obras realizadas, como Ave y Pajarito, El Edredón, la que tú nos quieras compartir.
Pues mira, está Ave y Pajarito, que es una pieza pequeña y como es su texto. Dice: Ave y Pajarito, tan azul como la muerte, ave de todos los azules, acrílicos, encerados y grafito. Y a lo lejos, a su lado, Pajarito, que es toro y fue ave la tarde que emprendió el último vuelo sobre las gradas de una plaza enloquecida. Comparte hoy con su amigo el duelo y la despedida.
Pues bueno, no nos vamos. Regresamos al último bloque de conclusiones con Maries Mendiola. No se vayan, aquí estamos.
Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl.
La Voladora Radio.
La Voladora Radio.
Radio Comunitaria. 97.3 FM.
97.3.
Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio.
XHECA.
Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria.
La Voladora Radio.
97.3
FM.
En franca y abierta rebeldía.
Son las 4:45.
¿Te gustaría tener un programa en la radio?
Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño.
Ven, acércate.
La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa.
No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca.
O llámanos al 597-978-5252.
También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59.
Apúntele bien.
En La Voladora Radio hay un espacio para ti.
La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.
Regresamos al Sendero de la Luna.
Me hubiera ido, que no me hubiera...
Vamos a entrar. Ajá.
Pero me dicen que ya van tres. Okay.
Vamos. Ya estamos, nos comenta la operadora que ya estamos al aire. Y pues bueno, Mari, es insistir en esto, cómo motivar a nuestros espectadores, a los niños, a nuestro público en general, frente a una exposición, pues, de dibujo. Estamos más habituados a una exposición de pintura o a las estas situaciones multimedias de exhibición. Y pues, ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos a un proceso lúdico, creativo, en el que se encuentra Mari Esmendiola frente a un formato en blanco? ¿Cómo entramos para hacernos cómplices de esas imágenes de Marias?
Pues yo a mí lo que el dibujo me da y es pues lo que creo que me atrapa y me gustaría atrapar al espectador es con la magia del primer trazo, ¿no? De la gestualidad y la emocionalidad que puede tener el primer trazo, que casi siempre, bueno, la manera en que yo lo hago es un primer trazo que ahí se queda. Y no me es fácil borrar. Entonces esa fuerza, esa energía, esa emoción queda plasmada ahí, y eso creo que es lo que me parece muy atractivo del dibujo, ¿no? Como que no tiene este maquillaje, digamos, ¿no? De lo que es la pintura. La pintura nos permite tener como este recurso de tapar, de cubrir, ¿no? El dibujo es como mucho más directo, no tiene como trucos, ¿no? Como que ahí está la espontaneidad y la fuerza. Creo que la fuerza del dibujo radica en esa, ¿no? En esa fuerza gráfica. Entonces, ¿cómo estoy yo frente a un papel en blanco? Pues yo trato de, primero, de hago un boceto previo. Me baso como, es difícil tener y así me lo planteé desde el principio, es difícil tener modelo, no es como fácil. Entonces me empecé a basar mucho en la fotografía, ¿no? Empecé a tomar fotos de todo lo que se me ocurría que podía ser dibujable. Y entonces, bueno, saco fotos, me baso mucho en mis fotografías y hago como composiciones en la computadora con el programa de Photoshop. Ahí hago mis composiciones para darme una idea, ¿no? De qué es lo que puede pasar compositivamente hablando. Y entonces, una vez que ya tengo compuesta mi imagen, entonces empiezo a dibujar. ¿Y cómo me voy? Yo trabajo sobre papel de algodón, que es este guarro super alfa, que se usa típicamente para impresión del grabado, pero yo lo uso para dibujar. Porque me gusta mucho porque tiene un tono que me agrada mucho, que es un tono tanto amarillito, como amarillento, como que cremita, que me gusta mucho, es muy cálido, y me gusta mucho cómo se comporta el papel, el lápiz, no uso grafito mucho, porque no me gusta mucho el grafito, porque brilla mucho, tiene mucho reflejo. Entonces uso mucho los lápices con té, que son como carboncillos y arcillas, y entonces estos trazos sobre papel de algodón son indelebles, ¿no? El trazo ahí y ahí se queda, es difícil como borrar. Entonces, pero eso me resulta a mí útil, porque pues genero como medios tonos, ¿no? Y trato toda mi composición, trato de dibujarla de una manera muy leve, muy muy ligera, muy superficial, con un poquito de grafito, pero luego lo borro, ¿no? Es solamente como para componer, y de ahí me voy con el lápiz con té. A veces uso también lápices grasos, pero tampoco me gusta mucho, no me gusta más el con té porque es más opaco, ¿no? No es brillante como el grafito o como el lápiz de cera. Y eso, ¿cómo armo? ¿De dónde vienen mis imágenes? Pues vienen de todo lo que pues veo, ¿no? A veces también veo cosas en la calle, no puedo tomar una fotografía porque no traigo la cámara, pero se me queda en la memoria, y entonces procuro buscar los elementos para poder armar mis composiciones. Entonces, pues es básicamente es esto, ¿no? Con mucho dibujo, con mucha observación. Por supuesto, hago mucho bocetaje primero, y dibujo mucho, ¿no? Y dibujo, observo mucho, es una práctica pues constante con el dibujo y la observación. La observación desde un punto más como emocional que una necesidad como de retratar la realidad miméticamente, no me interesa, ¿no? Sino poner privilegiar como la parte emocional de eso que quiero representar y que al final casi siempre resultan pues con una carga narrativa muy, muy importante. Creo que la parte narrativa de mis imágenes es bastante relevante y esto me gusta, ¿no? Me gusta que cada una de mis imágenes pues como que cuenta una historia, ¿no? Yo me gusta mucho la ilustración, he hecho ilustración durante mucho tiempo pero ahora me gustaría hacer como una especie de ejercicio a la inversa, ¿no? De esto que acabamos de leer, pues son palabras que se han generado a partir de una imagen. Entonces este ejercicio a la inversa me gustaría como hacerlo, ¿no? Hacerlo más seriamente, más pues como un proyecto más formal, ¿no?
Claro.
Tal vez si es como escribir un cuentito, o tal vez estos ensayos medio poéticos, ¿no?
Claro. Y varias. Para un dibujante, en las técnicas y en los materiales que tú estás empleando actualmente, ¿es necesario el soporte, el papel como soporte o también indagas en otros soportes?
No, yo el papel porque ahorita ese es mi proyecto, ¿no? Ese proyecto que tengo ahorita, pero yo creo que se puede dibujar en cualquier soporte. Se puede dibujar sobre tela, se puede dibujar sobre madera, se puede dibujar sobre vidrio, se puede dibujar, híjole, de muchas maneras, ¿no?
Sobre piedra, ¿verdad? Como el hombre de las cuevas.
Sí, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que digamos que es como el dibujo expandido, que de alguna manera también lo he experimentado, pues eso es dibujar sobre soportes completamente, pues, sí, poco, de lo más poco convencionales, ¿no? No, yo ni tampoco creo que el dibujo se supedite a herramientas como el lápiz, no, yo creo que se puede dibujar con una brocha, ¿no? Se puede dibujar con muchas herramientas. El dibujo no es exclusivo para nada de papel y de lápiz, ¿no? Digo, esas son las herramientas más, digamos, pues tradicionales, ¿no? Convencionales, pero el dibujo se puede practicar de muchas maneras. Es infinidad, las posibilidades son infinitas, ¿no?
Claro. Sí, ¿no? ¿Qué te hace dibujante, Marías? ¿Qué es lo que ya te define como dibujante y no indagar en otras disciplinas?
Pues esta necesidad de adquirir una técnica, ¿no? Una técnica, digamos, que me permita contar estas historias, que me hace dibujante, pues es una necesidad de interpretar esta realidad, este momento que me ha tocado vivir. Y el dibujo pues es una herramienta. Entonces, en la medida en que yo necesito contar ciertas cosas, pues recurro al dibujo, ¿no? Y eso, pues eso es lo que creo que me hace dibujante. Y también me hace dibujante la disciplina, la práctica constante, ¿no? Me hace dibujante no tanto mi mano, no, mi brazo, me hace dibujante pues mi ojo, ¿no? Mi corazón, ¿no? Mi emoción, mi conciencia de ser, pues de ser humano, ¿no? De ser mujer, de vivir este momento histórico. Eso es lo que me hace dibujante, ¿no? Esta necesidad de plasmar, de registrar este momento que vivo.
Bien.
Y compartirlo.
Claro.
Y compartirlo con los demás.
Pues muchas gracias por esta breve conversación y por ahí tienes una actividad reciente que es una exposición presencial. Coméntanos así de súper rápido para que la conozcan y quien pueda visitarla, adelante.
Ajá, pues se acaba de inaugurar mi exposición que se llama Signos Vitales. Esto se abrió al público el 13 de junio pasado y se llama Ancestral Gallery, Ancestral Gallery. Y se puede ahorita, bueno, acaban de pasarme apenas las imágenes de la inauguración, pero se puede ver algunas imágenes pues en el Instagram. Estoy a punto de subirlas. Pues es lo más reciente, ¿no? Es una exposición individual con motivo de la inauguración de este espacio. Esto es en la ciudad de Seattle, en Washington.
Pues muy bien.
Y una exposición que tengo virtual, que en una galería que se llama Mundo Arti, que esto es todo virtual, y es mundoarti.com, / exposiciones virtuales / el alma de las cosas, que es el nombre de la exposición.
Sí, muy bien, que por aquí estuvimos también leyendo el alma de las cosas, de tus letras. Sí. Pues muchas gracias, Marías Mendiola, un abrazo. Estamos en contacto a través de tu Instagram, visitando tu obra, y un gran placer platicar contigo acerca del dibujo.
Muchas gracias, igualmente, la agradecida y complacida soy yo.
Pues nos encontramos el próximo martes con otro programa de Iztaccíhuatl. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.
La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.